¿Cómo les va? Bienvenidos a esta segunda edición, segundo podcast de Contar Películas. Mi nombre es Guillermo Hernández.
El mío es Martino Cardoso y hoy vamos a hablar de
La larga noche de Francisco Sanctis. Una película que es una ópera prima de Andrea Testa y Francisco Márquez. No sé si coincidís, Martiniano, que es una sorpresa absoluta que gente tan joven pueda abordar un tema tan complejo con la inteligencia y la capacidad que lo han hecho.
Coincido completamente y también hay algo que me encanta de la película que sé que vas a compartir, es que no es una película de género. Es una película de género y usa el género como excusa en el mejor de los sentidos para contar varias cosas. Esa es mi sensación, por lo menos.
Sensación que comparto absolutamente. La película se ambienta en los años 70, toca la temática de los desaparecidos, algo que fue tan terrible para nuestro país y que está metido bien, bien adentro de la genética de los argentinos. Y ahí pasa una cosa muy particular, a mi entender, y es que desde el regreso de la democracia con Raúl Alfonsín en adelante, se hicieron muchísimas películas que tenían este tópico, que abordaban el tema de los milicos, de los desaparecidos, y parecía que no iba a aparecer nada novedoso. Esta era la sensación, por lo menos del lado del periodismo cinematográfico, no de los realizadores, que me imagino que siempre tienen otras cosas maravillosas en la cabeza de por ahí escondidas. Pero desde el lado del periodismo cinematográfico había como una idea de decir, otra
más.
¿Me entendés? Claramente, otra más.
Claramente. Y además, también muchas películas que eran necesarias hacerse, pero se repetían todo el tiempo, digamos. No lo encontrabas una visión nueva. Era muy difícil encontrar una visión nueva, algo de contar nuevo, digamos. Son pocas las películas realmente sobre la dictadura que uno diga, acá hay algo que me mueve o que pega la vuelta, ¿no?
Al principio teníamos como la necesidad, con la llegada de la democracia, de ver todo eso, de reverlo. Todavía eran tiempos muy calientes en los cuales había alzamientos, carapintadas, digamos, parecía que la democracia era frágil y que la democracia estaba en juego constantemente. Estábamos todos como muy alertas de decir, bueno, ¿qué tengo que salir a la calle a pelearla para que estos tipos no vuelvan nunca más? Porque lo que gritábamos todos era nunca más.
Claro, con el partido militar todavía vivo, no nos olvidemos de eso. O sea, un Raúl Alfonsín con el partido militar vivo al lado, digamos, ¿no?
Haciéndole las cosas muy difíciles, por cierto.
Claro.
En ese contexto, las películas que hablaban de la dictadura y de los desaparecidos eran muy necesarias, aun si su calidad no era de las mejores. Después fue pasando el tiempo, nos acostumbramos un poco a vivir en democracia, ya el fantasma del golpe militar se fue fumando lentamente y quedó el dolor, las llagas, el sentimiento en todo el pueblo argentino, y empezamos a sentir que estas películas, insisto, este es el punto de vista desde el periodismo cinematográfico, a quien no represento en su totalidad, pero sí lo he hablado con muchos colegas, entonces tengo como me tomo el atrevimiento, no de representar a todos mis colegas, pero sí a una gran mayoría, que sentíamos que no iba a haber ninguna película, sobre todo después del 2000, que representara o que trajera un aire nuevo con respecto al tema de los desaparecidos.
Sí, y hubo varias películas de sobre este tema que para mí, como por ejemplo Garage Olimpo, Kamchatka, que encontraron vueltas para contar cosas que uno pensaba que estaban trilladas, pero no. Y yo creo que La larga noche de Francisco Sanctis es un caso, digamos, que donde se pueden contar cosas de una manera y se puede ver una película en un contexto que te cuenta algo que vos ya sabés, pero que no deja de ser una película de suspenso, ¿no?
Sí, no solamente una película de suspenso, sino que también trae reminiscencias a grandes obras del cine. Vamos a poner un poco en contexto a la gente. La larga noche de Francisco Sanctis es justamente una larga noche que vive Francisco Sanctis. Está basada en una novela de Umberto Constantini, del mismo nombre, y tiene a este protagonista, a un Diego Velázquez, no sé si coincidís, Martiniano, en estado de gracia.
Maravilloso. No, yo creo que Diego Velázquez está en una película tras otra, se está convirtiendo como en un actor de cine, ¿viste? Un actor de cine, digamos, ¿no? ¿Ves? En varias pelis, ya en Kryptonita, en esta, en, ahora no recuerdo más, pero digo, es un actor que vos decís, es un actor de cine.
Es un gran actor, por cierto, pero en esta película a mí me parece que está maravillosamente perfecto, por decir alguna película.
Con tan poquito, ¿no? Con tan poquito, ¿no?
Con tan poquito y con tanto, porque a veces los grandes actores de la historia del cine eran quizás los que parecían más duros, más, no sé, salgamos un poco de cine argentino y vayamos a la época de los westerns de Estados Unidos. Un John Wayne, eran tipos que parecían de mármol y sin embargo para sus roles, para sus personajes eran maravillosos. Yo hago una comparación entre este Diego Velázquez, que compone un personaje silencioso, personaje que está esperando, no sé, tener un aumento de sueldo en su empresa, en donde es muy efectivo, por cierto, pero está ahí olvidado. No me atrevo a decir que es un hombre gris, porque vamos a descubrir después que tiene varias facetas y varios colores, pero sí, en apariencia podría serlo.
Sí, a mí me lo que me gusta mucho, o sea, cómo es el primer plano es un plano, viste, general, grande, todo en silencio, atardecer, y de ahí van a un chico con la cabeza apoyada en una mesa, digamos. La tristeza está presente ya desde el minuto cero, digamos, ¿no? Digamos, la tristeza y el silencio que se vive en esa familia.
Y el silencio también que se está viviendo en la sociedad, perdón, en donde no nos olvidemos que era momentos de muchísimo terror, momentos en donde los chicos eran chupados y desaparecidos, y eso, más allá del silencio, transmitía un pánico profundo, ya que tampoco, también era como muy difícil descular que esto fuera posible. Y creo que uno de los grandes temas que hoy nos afecta, por ejemplo, es que hoy tenemos un conocimiento. Lo que nos está pasando a nosotros hoy, que estamos encerrados en cuarentena, está cimentado en el conocimiento de la existencia de algo que es una amenaza, que nos puede enfermar y, en algunos casos, a los mayores, matarlos. No es el paralelismo casual lo que estoy haciendo. Me parece que tiene que ver con algo de lo que pasa en la película.
Exactamente. Y hay... lo que le sigue es... Porque vos no sabés quién es este personaje, ¿no? Lo primero ves es, como decís, llamémoslo como un falso hombre gris. Hasta ahí ves un tipo de familia que está esperando un aumento, se sube al colectivo con sus hijos. Vemos fuera de plano, muy inteligentemente por los directores, una suerte de arresto, un apremio ilegal, un arresto indebido, no sabemos bien qué sucede, una chica que se la chupan, que se la llevan, y él le dice a la hija, mirá para adelante, no mires para allá. Y también un poco también significa para mí, eso es él hablando por parte de los argentinos, que mira para adelante, no mires para el costado, ¿entendés? Lo que sucedía en esos momentos. Aunque vamos a saber que este personaje va a cambiar después. Me parece muy inteligente.
Decime, perdón, Guillo. Dale. Sí, que decía que básicamente, perdóname que te interrumpa, decía que básicamente lo que mandaba en ese momento era el no te metas, ¿no? Era el miedo hacía que lo que mande era el no te metas.
Y me parece como el que no te metas está muy bien graficado en la película, en esa escena, digamos. Porque no ver es no saber también, ¿no?
Digamos, ¿no? Es cierto.
No ver es no saber. ¿No? Mientras yo menos sepa, mejor.
Hay una línea de películas. Nos estamos pisando lindo hoy, Martiniano, pero no importa. Estamos en cuarentena, no estamos en un estudio de radio, estamos haciendo un podcast lleno de amor, lleno de ganas, lleno de power, cada uno en su casa, encerrado. Así que sepan entender las imperfecciones. Tenemos muchas ganas de hablar los dos y estamos pisotones hoy. Te quería contar que hay una serie de películas que a mí me gustan mucho, que son esas películas donde hay miles de películas en donde los personajes reciben una información o una data que les cambia absolutamente la vida para siempre. O sea, este personaje, este protagonista, hecho por Diego Velázquez, este Francisco Santis, recibe una data que lo saca de su vivir diario, de su familia, de su trabajito gris, de esa sensación del no te metás, de esa imagen del héroe, antihéroe que va a tener él, lo saca y lo convierte en otra cosa. Como pasaba, por ejemplo, no sé si recordás, la película After Hours, Después de Hora, de Scorsese, que también había un motor que llevaba al protagonista a la noche, a vivir una noche inesperada, llena de cosas que uno ni sabe que existen ahí. Eso es lo que me parece maravilloso de esta película. Cómo te, el dato que le dan a él, que es nada más y nada menos, que van a chupar a dos pibes jóvenes. Hay una persona de su pasado que lo llama, porque es el único contacto que tiene, y le dice, van a chupar a estos dos pibes, viven en tal lado. Te dejo con eso, ¿qué vas a hacer? Y ahí empieza la película.
Bueno, está buenísimo y además yo lo relacionaba mucho, estoy de acuerdo con vos en esto, en lo de After Hours, y también lo relacionaba con El Camino del Héroe de Campbell. Digamos, el tipo que rechaza primero la aventura viene hacia él, la aventura entre comillas, digamos, ¿no? Conceptualmente, digamos, rechaza el mandato o salvar a estos pibes, lo rechaza y empieza después como a sacar un pasado, decir, yo era otro, yo no soy este. O sea, lo vemos cuando escribió un poema que era es una oda al proletariado, a la revolución, Mao se quedó corto al lado del después del poema que escribió. Empezá a descubrir este personaje que está oculto para todos nosotros. Y está oculto para él mismo también, ¿no? Digo.
Y lo van a buscar, y ahí lo descubrimos a través de este poema y todo esto, lo van a buscar justamente porque tiene un pasado. Porque en el pasado tuvo un pasado revolucionario, por decirlo de alguna forma. Lo que pasa es que la vida, el haberse casado, el tener hijos, lo llevó a una actitud que pareciera que lo está llenando o que pareciera que hoy tiene que ver con lo que él es. Pero honestamente, cuando una información como este hecho puntual que les digo, de que dos jóvenes van a ser chupados por los milicos, a él le detona todo aquello que fue en algún momento, todo aquello en lo que creyó y que lo impulsa y lo saca a la calle a pelear y a tratar de evitar que estos dos chicos sean chupados.
Claro, y también es entendible que él haya tenido que refugiarse, digamos, porque tiene dos hijos, tiene una mujer, digamos. También hay un costado que tal vez está bueno entenderlo, el costado humano de la persona, digamos, ¿no? O sea, bueno, yo tengo que guardar a mi familia, o sea, mis hijos son lo más preciado, mi mujer, digo, uno entiende por qué él se alejó de ese pasado y pues, también le pasó a la Argentina por encima, ¿no? Digamos, también le pasó a la Argentina, pero uno entiende las razones de por qué él ya no es el que era.
Lo interesante también es que la mujer que le dice y le da este dato, que en algún momento fue compañera de él, está casada con un milico. O sea que todos han encontrado como un camino de ocultamiento, ¿no? De, bueno, acá me siento en un refugio, pero yo no dejé de ser lo que era. Por eso cuando ella se encuentra con el dato, se entera por su marido del dato de que van a chupar a estos pibes, sale a buscar a alguien que pueda evitar que esto suceda.
Claro, y ella cree que él es capaz, y él no se cree capaz de hacer eso en un principio. Eso es lo interesante, ¿no? Y hay otra cosa que a mí me gusta mucho, que es, bueno, él cuando él ya decide, él decide aceptar el reto, o por lo menos hasta el último momento nunca sabemos si, o sea, él está todo el tiempo dudando. Hay algo de los pasos en la película que me pareció, que no sé si lo tomaste, los pasos de la gente, digamos, ¿no? Cómo los pasos te llevan a algún lado, te llevan a otro, cómo confunden, cómo quién camina en la noche, digamos, la impersonalidad, todo el mundo es sospechoso, no sabemos quién es quién, digamos, en esa noche, en esa larga noche que le toca a Francisco, digamos, esos pasos para mí son fundamentales, y esos pasos son los que para mí los, en un momento lo pierden en un laberinto, digamos, ¿no?
Es maravilloso lo que decís, y me parece que tiene que ver con algo que yo estaba pensando, había tomado unas notas, que tiene que ver con la Buenos Aires que nos muestran, ¿no? Una Buenos Aires nocturna, desértica, barrial también, irreconocible en realidad por eso. Y mostrado, a mí me parece, muy inteligentemente, con una narración virtuosa por parte de Andrea Testa y Francisco Márquez, los responsables de la película, en cuanto a la elección de qué tipo de planos van a ser. Está lleno de planos muy cortos, planos detalles, sí, planos que muestran cosas. No sé, recuerdo que en algún momento él se encuentra con los chicos y él, hay un plano de él muy cercano, muy, muy primer plano, en donde está interactuando y está hablando con ellos, y baja la vista, corte, y hacen un contraplano del morral que llevaba, sí, ella, en donde asomaba una carita del Che, como en una especie de fotocopia o algo así, y la manito de ella, sin verle la cara a nada, solo ves la manito de ella que empuja ese papel y lo mete adentro del morral. Me parece tan significativo la delicadeza con la que eligen contar lo que estaba sucediendo en ese momento, porque yo amo el cine que cuenta con imágenes, ¿me entendés? Yo creo que vos también me acompañás en esta, pero cuando está contado con imágenes, cuando estás contado con imágenes y no tenés que tener personajes discursivos que te digan lo que está pasando, cuando lo que cuenta es la imagen, es donde el cine se convierte en cine, para mí.
Y hay un personaje, como hablábamos, viste, como que todos, la mujer que lo convoca, que fue la que sabemos, o por ahí estuvo un amor, estuvo enamorado, la mujer que lo convoca a saber los pibes, que como decís vos, probablemente tenga algo que está relacionado con el síndrome de Estocolmo, porque está con un tipo de aeronáutica, digo. Él va a juntarse con el personaje de Marcelo Subioto, nuevamente, que es el único que zafó, el que hizo guita, ¿viste? O sea, el tipo claramente hizo guita, él va a jugar al pool todas las noches, a hablar de cualquier tontería que no sea política, digamos, y cómo él tira y dice, viste, ellos mismos están se metieron en este quilombo, como que, viste, él ya no está ahí, el personal, su amigo no está ahí, digamos, o sea, viste, es como, me corrí completamente, digamos, no quiero saber nada con esto.
Sí, tiene que ver otra vez con lo que hablábamos al principio del no te metás, ¿no? Donde yo tengo recuerdos, tengo un par de amigos desaparecidos de la ciudad de San Pedro donde nací, y tengo recuerdos de, se corría la bola que iban a venir los milicos a la ciudad, ¿me entendés? Y entonces, claro, aparecían dos o tres camiones y mi viejo me decía, metete adentro, no podés ir a jugar la pelota, nada, por dos días tenés que estar adentro. O sea que esto que estamos viviendo ahora de la cuarentena, ustedes me van a decir, negro, no compares una cosa con la otra, no es una comparación, pero no, si, a nivel sensaciones, cuando llegaban los milicos a San Pedro, una ciudad de 25.000 habitantes en aquel entonces, o menos, 20.000 habitantes, en donde había tipos que estaban marcados por sus actividades, por ser de izquierda, por tener pensamiento de izquierda, cuando llegaban los milicos y mi viejo me agarraba y me decía, no salgas, mañana no vas a la escuela, qué sé yo, y veías que pasaba algún camión por la ciudad, viste, todo, era el terror, man, era la invasión, ¿me entendés? Era aterrador, por eso cuando vi esta película me hizo revivir un montón de cosas profundamente personales, las dos que elegimos, claro, las viví como cosas profundamente personales, pero me acuerdo claramente del no te metas, vos callate, no te metas, anda adentro, escondete, quédate ahí.
Y como decís vos, o sea, como narra, a nosotros nos encanta el cine que narra en imágenes, está tan bien personificado, está tan bien plasmado el no te metas en la película, en imágenes, es genial en eso, en la habilidad de los directores, digo. Otra cosa que me mata son los teléfonos, ¿viste? La conexión por los teléfonos. que es muy de película de género, no sé, de Contacto en Francia o de las películas de los 70 estadounidenses, que me parece que hay algo ahí de cine de género del más lindo, digamos, ¿no? De película de espías, de Todos los hombres del presidente, ¿no? Pienso en los teléfonos y cómo él va, viene, y cómo él siempre, ¿qué lo hace tan humano que a mí me encanta? Que él siempre duda, él siempre duda. Él no está seguro, él no dice voy a salvar a esta gente. Él siempre está dudando, lo cual es completamente humano.
Es una película de climas. Se me ocurrió definirlo de esa forma, es una película de clima. O sea, a lo largo de toda la película son todos momentos climáticos diferentes, con un tono parecido, pero sí, está lleno de por momentos, la recreación de época es maravillosa, o sea, no tengo nada que decir, no hay un plano en donde algo se escape, lo que hace que este laburo, que esta ópera prima de estos dos bestias del cine.
Animales, que no es animales.
Genial, animalito, no quería decir animales, me salió bestia, pero son dos animalitos de cine que evidentemente han visto mucho cine y que pueden hacer con una historia que ya hemos visto muchas veces algo novedoso y algo genial. Decía de película de climas porque justamente de eso se trata. Es una película que si no fuera de climas, si fuera una película de acción, no tendría el mismo valor. El valor que tiene es que está llena de climas. Y eso es, me parece que es lo más importante y lo más jugoso de la película.
Sí, y hay algo, ya como viendo al final, como siempre decimos, bueno, usted ya vio la película, si nos escuchó, usted ya vio la película, para nunca nos olvidamos decir eso, que vean la película sí. Antes, pero bueno, ya se sobreentiende, ya es el segundo. Que hay algo que me encanta, que es, primero, cuando él dice, yo cuando estaba viendo digo, bueno, abandona a salvar a los pibes, toma el taxi y suena Un beso y una flor de Nino Bravo. Esa escena es increíble porque te dice todo sin nada, con una canción, digamos. Después hay una hasta la escena también que es como muy interesante, que es la escena donde él intenta salvar al hijo de un amigo de chupado en una en cuando están viendo las turistas quieren guerra de Olmedo y Porcel, que ahí a mí me parece que creo que nada, que hay como una cierta, ahí voy a estar en discrepancia, pero me parece que siempre se muestra el cine de Olmedo y Porcel como ese cine escapista y funcionar a la dictadura si se quiere, digamos. Pero me parece que la figura de dúo de capo cómico de Olmedo y Porcel trasciende la dictadura, trasciende. Yo entiendo el contexto, entiendo lo que significa para un montón de gente, pero digo, ahí me parece que está puesta a propósito, digamos. No es nada es inocente en la película.
No, para nada. No. Yo creo que cada los poquitos temas musicales que hay, las escenas de, por ejemplo, del cine y todo eso, para mí tienen muchísimo que ver con todo, y sí, está mostrando una radiografía de lo que era la época también, ¿no? Pensemos que esta es una película del 2000 y pico, 2000 y pico, muy cortito, 2016, hace muy poquito, y hay todo un público que incluido creo que ellos dos, por la edad que tienen, ellos dos, los dos directores, son gente que no ha vivido la dictadura, crecieron en democracia, por lo tanto me parece que hay una búsqueda y una investigación tan precisa de todo lo que ocurría y todo, que creo que sí, como bien decís, no es caprichoso y no es al pedo cada escena. Después cada uno sacará sus conclusiones sobre si fueron funcionales a la dictadura o no, o si era un cine en sí mismo que trataba de entretener, porque también podemos ver desde el otro lado, podemos decir, bueno, había alguien que frente a tanto miedo y tanto dolor trataba de provocar risa.
Claro.
Podemos tener distintas miradas y seguramente solo ellos, que ya no están para contarlo, podrían decir lo que la funcionalidad de ese tipo de cine. Pero a mí me parece que cada cosa que está puesta en la película, cada plano, cada momento me parece de un virtuosismo, pero para aplaudir. Me parece una gran película argentina que lamentablemente pasó sin pena y sin gloria.
Y no sé cómo ves vos el final, me parece, me encanta que el final sea, o sea, él cumplió su cometido, o sea, el camino.
¿Lo vas a contar? ¿Lo vas a contar?
Sí, lo voy a contar, Okay. Él llega.
Sí.
Él toca la puerta, su cometido lo cumplió, digamos, ¿no? Después no sabemos qué pasará, pero su misión, o sea, el camino del héroe lo completó.
Totalmente, y me encanta que no nos muestren qué pasó.
A mí también, me encanta que no nos muestren qué pasó.
Me encanta, me encanta.
Me parece genial, pero me parece que lo importante es eso, que no es que no se traiciona, porque tampoco traicionarse es me parece una palabra muy fuerte, y en ese contexto me parece feo decirla, digamos, porque cada uno hizo lo que pudo en ese momento, más o menos, digamos. Y como yo nací en dictadura, pero viví en democracia, no me siento quien para juzgar las acciones de los otros, y me parece nada de eso. Pero él, esto que decís vos, que es una película de clima, que es tan angustiante por momentos, en el mejor de los sentidos angustiante, valga la redundancia, valga la contradicción, es. Él logra, él dice, no valió la pena hacer esto, o sea, yo llegué hasta acá, toqué la puerta. Después, lo que nos importa es que él tocó la puerta, digo, ¿no? No sé cómo ves lo ves vos, Guille.
Lo veo como vos, me encanta, y sobre todo ese tocar la puerta y que la película termine ahí, significa que estuvimos frente a una obra de arte, que lo que estamos viendo puede tener algún parecido con la realidad, pero estuvimos frente a una obra de arte. La larga noche de Francisco Sanctis, una gran película de Andrea Testa y Francisco Márquez, que la pueden ver en Contar, la plataforma de contenidos públicos. Contar es gratuita, disfruten, es un momento para ahorrar unos mangos y ver todo lo que se nos ofrece gratis de calidad. Mi nombre es Guillermo Hernández y estoy con...
Martiniano Cardoso. Ha sido un placer, como siempre, Guillo.
No, es un placer lo mismo para mí, y nos encontraremos la semana que viene en otro podcast que seguramente vamos a sacarle el jugo y exprimirlo como una naranja, como hicimos con esta película. Los que no esperaban spoilers, les pedimos mil disculpas, pero lo que hacemos en estos podcasts es contar y desmenuzar las películas que vemos, así que les recomendamos que si nos van a seguir escuchando y no nos insultan, vean primero la película.
Saludos.
Un abrazo grande para todos. Chao.